la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, capítulo 77. Tercera temporada ya en cope.es, ya lo sabéis, el rincón del fútbol modesto, del otro fútbol, aquí en la web de la cadena COPE. Hola Alberto Abán, muy buenas.
Hola, muy buenas Edu.
Y también nos acompaña este martes Dani Cepeda, compañero del blog Grada 360.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Dani. Vamos a hablar un poco de la jornada, empezamos y arrancamos con una de las novedades de esta temporada, los titulares de la jornada.
El Recreativo de Huelva es el nuevo líder de segunda división. El Decano se impuso al filial del Barça por 3-0.
La Ponferradina consiguió su mayor goleada de la historia en segunda división. Los aficionados que se dieron cita en el Toralín pudieron ver cómo su equipo goleaba al Hércules por 5-1.
En segunda división B, el filial de Las Palmas y el Atlético Baleares no fallaron a domicilio y continúan liderando sus grupos.
Tampoco flojean Zamora y Cádiz, ambos conjuntos ganaron fácil en sus campos y lideran sus ligas en solitario.
En la Superliga Femenina, el Barcelona goleó 10-0 al Granada con un póker de goles de Sonia Bermúdez. Athletic de Bilbao y Valencia tienen los mismos puntos que el líder.
La goleada de la jornada en tercera división se dio en el grupo vasco. El Zamudio le endosó un set en blanco al Beasain.
Y también en tercera división, ojo Edu, a lo que pasó en el grupo 10, en el grupo andaluz, por primera vez en el fútbol profesional, se enfrentaron dos equipos con el mismo nombre, San Roque contra el San Roque. ¿Quién ganó?
A ver que me lo diga el entrenador. Hola, entrenador. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas, Alejandro. Hola. Ceballos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo acabó el partido? No me diga con empate. No me diga con empate porque ya sería lo máximo ya.
Pues la verdad es que, bueno, en la nota de curiosidad, que este año hay doble enfrentamiento de dos equipos llamados San Roque, pero efectivamente, bueno, pues de distintas provincias y de distintas zonas, que son Cádiz y Huelva en este caso.
Es el San Roque de Lepe contra el San Roque de Cádiz, que quede claro.
Efectivamente, yo correspondo al de Huelva y, bueno, pues la verdad es que todo muy bien, fue un partido bonito, emocionante. De los muchos que hay en este grupo décimo importante, y afortunadamente para nuestro interés, pues supimos ganar en un campo muy difícil.
No sé si hicieron algo especial, alguna cosa con los presidentes, con los entrenadores, alguna cosa en concreto.
No hay conocimiento, lógicamente, de muchos jugadores, de los técnicos que nos conocemos, pero no ninguna nota especial. Lo que sí es cierto es que, bueno, hay ciertas confusiones y hay que matizar muy claro, tanto en clasificaciones como a nivel de prensa y demás, que San Roque es el que pertenece a cada cual, porque sí es verdad que, bueno, que puede haber alguna confusión, puesto que los dos efectivamente son sobre el mismo nombre.
Pero, mister, ¿hay rivalidad o no entre los dos equipos, entre los dos San Roques?
No, la rivalidad simplemente es deportiva, indudablemente todo se queda ahí, no hay mayor anécdota que la pura deportiva. Insisto que fue un partido muy disputado, pero con buenas formas, con mucha competitividad, pero al final con, bueno, pues todo en buenos términos deportivos.
Decías lo de la confusión, más de uno se ha ido para Lepe, me di para Cádiz, ¿no? ¿O qué?
Hombre, no, cada afición son conocedoras lógicamente de su club, pero insisto, hay mediaciones dentro del grupo, que hay muchísimos equipos de Sevilla y demás, que sí, efectivamente, pues tienen que saber a dónde pertenece cada club.
Pero eso sí que le pasó a una televisión, que tenían que retransmitir un partido, no sé en cuál de los dos sitios era, y se fueron al otro.
Es verdad que tuvieron que enviar dos unidades móviles. Entrenador, te dejamos descansar, que hoy la plantilla descansa. Nada, gracias por atender la llamada de Esto es Fútbol. Un abrazo, mister.
Igualmente para ustedes. Buenas tardes, un abrazo.
Alejandro Ceballos, el técnico del San Roque de Lepe, no el San Roque de Cádiz. Vamos con la Liga adelante.
Liga adelante.
Love is play.
piensan los demás. Yo sé que mi equipo, lo he dicho antes, tiene hambre. Y eso es vital para esta liga tan larga, tan dura. Creo que el inicio es bueno, esperanzador, pero tenemos que tener todos los pies en el suelo.
Hola Manoli Chico, Huelva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, aquí estamos.
Hacía tiempo que no hablábamos del Recre aquí en Esto es Fútbol.
Pues sí, efectivamente, y fíjate, si acabas de hablar ahora con Alejandro Ceballos, hablamos del líder en el grupo décimo de la tercera división, el San Roque, del Epe, de Huelva, hablamos también del decano del fútbol español, que 7 años después y 3 meses se vuelve a lo más alto de la tabla clasificatoria después de esa victoria, la cuarta consecutiva, 3 en Liga, 1 en la Copa de Su Majestad del Rey, dejando en el camino a todo un histórico como es el Sporting de Gijón. Bueno, pues el Recre, que lleva 12 goles a favor, 6 en contra, ya está con esos 13 puntos. Ahora, eso sí, hay que decir que aunque estén líderes, de momento están los pies en el suelo. Aquí todo el mundo habla de tranquilidad. Es una liga bastante larga, pero es bonito, ¿eh? Porque hacía bastante tiempo, desde el 18 de junio del 2006, el Recre, repito, tras vencer aquí en Huelva al Hércules por 2-0, no estaba en ese primer puesto de la clasificación en la segunda división del fútbol español.
Se dice pronto. Saludo a uno de los protagonistas de la sexta jornada de la Liga Adelante. Hola, Ángel Montoro, jugador del Recre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Bien, muy bien.
¿Tu ídolo no será Mendieta?
Pues la verdad que era uno de ellos, ¿no? Siendo valencianista como soy.
Por eso te digo.
Cuando era pequeño, la verdad que lo seguía bastante.
Aquí en la redacción hemos buscado alguna diferencia con ese gol en el Camp Nou. De momento no la hemos encontrado.
Bueno, la de Mendieta sale recta, ¿no? Y la mía sale más cruzada, ¿no? La de Mendieta estaba allí bajo palos.
Pregunta, es verdad, mira, qué casualidad. Estaba tu técnico ahí, es verdad, partido de la Copa del Rey. Pregunta obligada, ¿eso lo ensayas cada día? ¿Es suerte? ¿Lo probaste?
No, eso la verdad que lo venimos trabajando, ¿no? Durante toda la semana, pues Ramón, que es el segundo entrenador, es el que nos hace la estrategia. Y la verdad que la trabajamos bastante. Luego, pues claro, ha ido ahí como podía haber ido a la grada.
Exacto, al tercer anfiteatro. ¿Es el primero que marcas de este estilo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la verdad que es el primero, ¿no? Además, era un balón complicado. Sí que es cierto que el balón que me pone Álvaro Antón era muy bueno y la verdad que la cojo bien y es un golazo.
Ángel, ¿esto del recreativo liderato es una anécdota o hay que tomarse en serio al equipo de Huelva?
Hombre, todavía muy pronto, ¿no? Yo creo que es anecdótico estar en el primer puesto, ¿no? Está claro que bueno, que sirve para que el equipo pues confíe en ellos, en nosotros mismos y bueno, pues ahora encaramos el partido de Zaragoza con muchas ganas y para intentar seguir ahí arriba.
Manoli, te lo decía fuera de antena, el Recre en la segunda parte contra el Barça B se gustó y jugó muy bien.
Sí, pero no solamente en este partido, es que esta temporada hemos visto grandes encuentros del Recre. Fíjate, frente al Mirandés en un campo que era, bueno, pues maldito, por lo menos las veces que lo había visitado nunca había conseguido la victoria, y esta temporada yo no sé si ha cambiado algo con respecto a la pasada temporada, Ángel, pero el Recre está rompiendo todas las estadísticas, porque fíjate, la Copa del Rey decíamos que había dejado en el camino a todo un histórico como es el Sporting de Gijón, el Recre que caía en las tres últimas temporadas a las primeras de cambio, la primera eliminatoria. Va al campo precisamente del Mirandés, nunca había conseguido el triunfo, gana. Yo no sé si ha cambiado algo con respecto a la pasada temporada. Ahora entran, bueno, pues esas jugadas incluso de estrategia. Hemos visto 2 goles magníficos también de Álvaro Antón, el tuyo magistral del pasado fin de semana. ¿Qué ha cambiado en este Recre con respecto al de la pasada temporada?
Bueno, yo creo que el equipo, pues ante las adversidades que nos hemos ido encontrando, ha estado dando la cara todos los partidos, ¿no? Sí que es cierto que la estrategia nos está yendo, la verdad, que muy bien, que yo creo que para esta categoría el tema de la estrategia es muy importante, ¿no? Porque como se vio la pasada temporada, por ejemplo, el Elche, muchísimos de los partidos que ganaba, los ganaba a balón parado, ¿no? Yo creo que está todo el mundo enchufado, que todo el mundo se ve que puede jugar y eso al final es en beneficio del equipo. Hay mucha competencia que yo creo que eso es bueno.
Y fíjate que el pasado año, 2 de los hombres que se han marchado, el caso de Chuli y de Alexander, marcaron el 75% de los goles de la pasada temporada. Sin embargo, este año el Recre, y eso que llevamos tan solo 6 jornadas, sois el equipo junto con la Ponferradina que más goles ha realizado.
Sí, la verdad que mucha gente se está encontrando con gol, ¿no? Ahora mismo tenemos a Linares, que la verdad que está haciendo goles, Arana, que también está encontrando portería con facilidad, y bueno, esperemos que se alargue eso y que cuantos más goles hagamos, más probabilidades tendremos de ganar los partidos.
Alberto, ¿sabes dónde va el Recre este fin de semana?
Sí que lo sé.
Lo sabes bien, ¿no?
A mi ciudad, a mi campo, al que me quiere devolver Paco Herrera.
A ver, ¿has si hecho socio todavía no?
Aún no, vamos a ver en invierno cómo va la cosa. Ángel, un partido difícil el del próximo domingo, ya lo decías. Un campo de uno de los que estaba llamado a ser uno de los gallos de segunda división, pero que no ha empezado muy bien.
Sí, pero bueno, yo creo que es un equipo que tiene jugadores de grandísima calidad, ¿no? Tiene muchísimos jugadores de primera división. Y yo creo que la Romareda nos va a apretar mucho, que va a ser un campo complicado, pero bueno, nosotros venimos en una dinámica muy buena, que yo creo que tenemos que seguir y que vamos a tratar de sacar los tres puntos, como en todos los campos.
Dani.
Yo, Ángel, te quiero preguntar sobre todo por qué se le pasa, ¿no? Un jugador cuando mete un golazo así de esas características, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Va a salir y piensa, dice, joder, va a salir mi gol en todas las televisiones, todo el mundo lo va a ver como mejor gol de la jornada? ¿Qué se te pasó en ese momento?
No, la verdad que nada, ¿no? Y al final, yo qué sé, no estoy muy acostumbrado a hacer goles, pero al final yo creo que es un gol más, ¿no? Al final sirve para sacar los tres puntos y en caso de que no hubiese sido así, pues al final yo pienso que habría quedado como un gol anecdótico, ¿no? La verdad que, bueno, que como te he dicho, pues estoy muy contento porque fue un buen gol y bueno, espero hacer más.
Ángel, se habla mucho estos días del estilo del Barça, ¿no? El estilo de Tata Martino. Tú que estás entrenando con Sergi, el manual de estilo que tiene el técnico ex de la casa de la Masía, ¿cuál es?
Bueno, yo creo que se ve durante todos los partidos, ¿no? Somos un equipo que intenta tener el balón, llevar siempre la iniciativa al partido, salir desde atrás. Y yo creo que como se vio el domingo pasado, pues yo creo que hicimos un grandísimo partido, que todo el mundo se mueve, todo el mundo la quiere, que toda la gente llega arriba y yo creo que cuanto más gente llega arriba, pues más probabilidad de hacer gol.
Últimas preguntas para Ángel. Manoli, adelante.
No solamente en defensa, muestra esa seguridad también. Fíjate porque si el Recre no encaja ningún gol en la Romareda, es un campo también por lo menos maldito, se suele decir por aquí, porque nunca ha conseguido sumar la victoria allí. Enlazaría una racha de 10 años desde que Sergio Cresci no estaba sentado en el banquillo. Esa seguridad defensiva también le está dando muchos puntos al equipo, ¿no?
Sí, yo creo que a diferencia del año pasado hemos ganado mucho en eso, ¿no? Ya son tres partidos seguidos sin encajar y al final, si no encaja, siempre puntúa, ¿no? Está claro que bueno, que tiene jugadores de muchísima calidad arriba, que nos lo va a poner muy difícil, pero sabiendo que si mantenemos la portería a cero podemos obtener algo positivo, pues vamos a tratar de conseguirlo.
Ha sido, Ángel, muy modesto con lo del gol, ¿eh? No dices que un gol más para nada.
No te llevaste el balón ni nada, o sea, lo viste por la televisión y dijiste, bueno, ya la semana que viene repito en la Romareda.
No, la verdad que no, hombre, a ver, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Me quedé muy a gusto, ¿no? La verdad que cuando enganché el balón, pues, vamos, ni seguí la trayectoria porque conforme la había cogido me di cuenta que había sido un buen golpeo y que iba hacia portería. Y la verdad que estoy muy contento, tanto yo como toda mi familia.
Te quedas muy a gusto, Ángel, pero supongo que el equipo también, después de golear al Mirandés, después de golear al Barça B, ¿qué es lo que se os pasa por la cabeza ahora mismo? ¿De qué se habla en el vestuario? ¿De qué objetivo?
Nada, de ir partido a partido, ¿no? Yo creo que el pensar más allá de un partido no es en beneficio del equipo y la gente está de conciencia en ganar en Zaragoza y no hay que pensar más allá. Lógicamente, pues bueno, pues la gente está ilusionada, se ve que estamos obteniendo resultados y que hay que pensar en el siguiente partido para seguir con esta buena dinámica.
¿No hay euforia, de verdad, Ángel? Dímelo ahora que no nos escucha nadie. ¿No hay euforia dentro del vestuario? ¿Te dais los pies en el suelo?
Sí, por supuesto, tenemos los pies en el suelo. Estos llevamos 6 jornadas, todavía muy pronto, y quedan muchísimos partidos. Sabemos que va a ser muy difícil mantenernos arriba y que si pensamos más allá de lo que te he dicho que es el siguiente partido, puede ser que nos caigamos, ¿no?
Ángel, mucha suerte. Uno de los protagonistas, sin duda, por ese golazo. Yo creo uno de los goles de la temporada en la Liga Adelante. Y gracias por este ratito aquí en Estos Fútbol.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta y despido bien. A Manoli Chico. Teníamos ganas de hablar contigo, que el año pasado al Recre lo teníamos ahí un poco en el cuarto oscuro, he olvidado un poco.
Bueno, pues este año me vais a tener mucho, me vais a aguantar mucho porque estoy convencida que el Recre va a estar luchando por lo menos por los puestos de promoción. No sé si va a llegar al final, pues a esa zona alta, va a seguir comandando la segunda división, pero estoy convencida que este año va a dar muchas tardes de alegría a esta afición que ya sabe que es la década del fútbol español y además que se ha puesto un objetivo el club, el Consejo de Administración, y es estar en la primera división en el año del 125 aniversario. Así que, bueno, queda tan solo un añito. Vamos a ver si se consigue.
Ya toca ese ascenso del Recreativo. Lástima porque el año pasado y hace dos hacíamos la llamada al líder y al colista. Este año hemos cambiado el formato. No lo hemos hecho aposta, Manoli.
No, yo estoy convencida. Yo no soy supersticiosa, ¿eh? Yo no soy Oye, que me gusta que no solamente habléis de los equipos en teoría, ¿eh? De esos que están arriba de los golazos, porque bueno, un jugador que también está en un equipo importante, en uno de los grandes, porque para mí el Recre, por decano que es grande, bueno, pues que también sabe hacer goles como lo hace Messi o como lo hace Ronaldo, ¿eh? Es decir, que no solamente se hable del Real Madrid y del Barça, sino que se hable también de otros equipos que tiene corazoncito, porque demasiado daño se le está haciendo al fútbol por parte de la Liga de Fútbol Profesional con esos horarios. Bueno, pues también aquí está la segunda división.
Vaya semanas que nos esperan aquí en tiempo de juego y aquí en la cadena COPE. Un beso, Manoli, gracias.
Un besito para todos.
Y seguimos analizando la Liga Adelante y se incorpora a esta tertulia un amigo de esta casa, el año pasado también fue uno de los protagonistas del fin de fiesta de estos fútbol. Hola, capitán del Eibar, Chema Nibarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, bien, todo bien.
¿Cuándo veremos un gol tuyo como el de Montoro?
El año pasado metí uno contra el Málaga en Copa y fue muy bonito, o sea que yo lo meto poco, pero parece que los meto importantes, o sea que esperemos a uno importante.
Me acuerdo de ese gol, yo llegaba a casa, vi el resultado, digo, ha marcado Chema Nibarro, justo hablábamos contigo para la previa, y digo, mira, la magia de estos fútbol. Contigo vamos a hacer una cosa esta temporada, que es analizar un poco desde dentro, cada final de mes, analizar un poco la Liga Adelante desde dentro. De los nuevos, Eibar, Alavés, Tenerife, Jaén, sois los únicos que ha arrancado muy bien esta Liga Adelante.
Poco bien, ¿no? Nosotros sabemos lo complicada que es la segunda división y bueno, yo creo que el equipo está sólido, lo importante es que nos traen pocos goles y al final pues estamos sacando unos resultados importantes, ¿no? Y lo más importante que tenemos que hacer nosotros tenemos que hacernos fuertes en Ipurma y a ver si lo logramos, ¿no?
¿Qué has notado en este arranque de liga? ¿Mucha igualdad? ¿Alguna sorpresa como la Ponferradina, por ejemplo?
Sí, bueno, yo creo que más que nada la igualdad que hay en esta categoría, ¿no? Y al final los partidos que se decantan para un lado o para otro por pequeños detalles, ¿no? Como por estrategia o por cosas pequeñas, ¿no? Puedes hacer un partido, puede estar mejor que el contrario, puedes hacer un partido de 10, pero por pequeños detalles se te puede escapar el partido, ¿no?
A ver si Valle tiene el corte de Toril, el técnico del Real Madrid Castilla, lo escuchamos después de la derrota contra el Zaragoza.
Nosotros vamos a tratar de ser positivos, de confiar en lo que hacemos, creo que estamos haciendo un buen trabajo, los chicos también, pero bueno, al final las cosas no salen como tú quieres, el reflejo de los partidos, realmente yo creo que merecemos más de lo que tenemos, eso es la realidad, pero no tenemos puntos, pero merecemos mucho más, quiere decir que hacemos cosas buenas, también malas, pero cosas buenas, entonces tendremos que mejorar, tendremos que intentar ganar ese primer partido que nos dé un poco de aire, porque creo que hacemos cosas para ganar, ¿eh? Sinceramente, no creo que el equipo sea un desastre. Nadie nos domina, ni nadie mejor que nosotros. El Zaragoza es un equipo de primera división, el segundo mejor presupuesto de la categoría, y creo que hemos sido mejores que ellos hoy. Pero el fútbol a veces no, el resultado no se corresponde con el juego, eso es así.
¿Es normal, Chema, que un equipo tenga cero puntos a estas alturas?
Pues será normal, ¿no? Porque los tiene, ¿no? Pero yo creo que pues, el fútbol a veces te quita más, a veces te quita más que te da, ¿no? Pero bueno, como él dice el entrenador, pues están haciendo bien las cosas, están haciendo bien partidos, pero bueno, el fútbol es así y pues por pequeños detalles o por falta de pequeñas cositas, pues al final pues pierdes los partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un equipo, tiene muy buena gente y es un equipo que va a estar, yo creo que va a estar arriba, ¿no?
Y tenía toda la razón Toril, ¿eh? Porque no se merecieron esa derrota para nada, dominaron desde el 1 hasta,
te veo,
desde el 1 hasta el 90. Que, Chema, os toca una visita difícil, ¿no?, al Molinón.
Sí, no, bueno, difíciles para nosotros son todas las visitas, ¿no? Yo creo que son, nosotros sí que somos los modestos de esta categoría, ¿no?, recién ascendidos y un club como el nuestro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está con confianza, se encuentra fuerte, hay mucha competición entre nosotros y eso para el grupo también es muy bueno y yo creo que esperemos sacar algo positivo en el Molinón, ¿no? Todos sabemos el campo que el equipo va a estar en el ascenso, pero bueno, nosotros con el trabajo pues intentaremos sacar algo positivo, ¿no?
Y este fin de semana, después de empatar contra el Murcia en casa a cero, ¿qué sensación te dio el Murcia? Ahora que está en la parte alta, ¿te da la sensación de que es un equipo que va a estar ahí luchando por los puestos de arriba?
Sí, ¿no? Yo creo que le vi un equipo muy sólido, ¿no? Muy sólido y sabiendo, yo creo que sabían lo que hacían y lo que querían hacer, ¿no? Yo con la lección bien aprendida, ¿no? Yo creo que los suyos tener la portería cero, como todos, pero bueno, yo creo que al mínimo despiste del equipo contrario, pues abrir la portería, ¿no? Yo creo que ellos Ellos son un equipo muy sólido, saben, juegan muy bien a lo que juegan y bueno, yo creo que sí, que va a ser un equipo llamado hasta arriba, ¿no?
Antes de ir con la segunda vez, dos noticias de última hora. ¿Tienen los días contados Álvaro Cerverena, el Tenerife, Guillermo García? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edo? Muy buenas. De momento no, aunque algunas indicaciones esta semana apuntaban a lo contrario, te puedo decir que el Club Deportivo Tenerife ha confirmado oficialmente que no busca entrenador, que ese entrenador no es el Avisayo Cannabis, como habían dicho algunos medios de comunicación, y que Álvaro Cervera sigue siendo su entrenador. Desde luego que los resultados nos acompañan, son dos solitarios puntos de las 6 jornadas disputadas, tan solo 2 goles a favor, 9 en contra, y el inicio está muy por debajo de las expectativas iniciales, pero vamos, te podría decir que, salvo que haya una catástrofe mayúscula, oiga, que todo puede ser, frente a un Real Madrid y Castilla, que no ha puntuado todavía en la Liga adelante, todo parece indicar a que tenemos entrado para rato en Santa Cruz de Tenerife.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego.
Y en Alcorcón, Alberto, puede pasar a manos de mexicanos.
Parece que va a haber cambio de propietario y además ha estado el presidente del Alcorcón, el presidente hasta el momento, Julián Villena, hoy, que lo ha reconocido. Se trata de Ángel Yáñez, el dueño del club mexicano Gallos Blancos, que está pensando en comprar más del 50% del accionariado del Alcorcón. Sería en torno a 1,5 o 2 millones de euros. Y el propio Julián Villena cree que quieren más aún y que no sabría si tendría, si él seguiría como presidente o no del club.
Estamos negociando y estos hombres quieren comprar lo más posible, pero ningún cambio drástico en los clubes es positivo. Hay que buscar una línea de continuidad de todo el proyecto, tanto deportivo como institucional, pero qué duda cabe que entra en un sitio y entra con una mayoría suficiente, pues tiene derecho, todo el derecho del mundo a participar en la gestión de la empresa que compra o de la empresa que adquiere, ¿no?, o que participa en el accionariado.
Y eso es lo que ha comentado también Isaac Foto en Deportescope, que la idea es que haya nuevo presidente en el Alcorcón y que haya también un nuevo director deportivo que sería español.
3 victorias consecutivas en el Alcorcón, ahora lleva 3 derrotas consecutivas, así está la Liga adelante. Chema, para ti el jugador de la jornada, ¿cuál ha sido? Y no vale votarse a sí mismo, ¿eh?
No sé qué decirte, yo tengo varios nombres, no sabría decirte uno solo, ¿no? He estado oyendo la conversación que habéis tenido, la verdad es que el gol del Recre fue un golazo, ¿no? O sea que...
Para Montoro, va el voto.
Yo diría que igual para Montoro, diría que sí.
¿Alberto?
Pues yo como hoy no puedo barrer para casa, y pensaba dárselo a Montoro también, pero mira, se lo voy a dar a Álvaro Antón, al que le puso el balón, porque es encima balón parado, es un artista y jugó de lujo el viernes.
Dani es muy de Gerard Moreno, del Mallorca, esta
sí.
Semana. Que...
Hoy asistió en el gol, ¿eh?
Es verdad,
asistió,
sí,
a Víctor,
sí.
Casa de Sus. ¿Mm? Pero bueno, para cambiarse lo voy a dar a Jesús Vázquez, al jugador del Deportivo de La Coruña, que desde que debutase en el 2009, jovencísimo, 23 años, poquito a poco se ha ido haciendo con un hueco en el equipo y al final marcó el gol de la victoria, la primera que consigue el Deportivo en Riazor esta temporada.
Un abrazo, capitán. Gracias, Chema. Ya hasta octubre.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, suerte.
Un abrazo.
A ver qué dice Petón.
El jugador de la jornada.
Si la semana pasada empezábamos esta serie con un futbolista joven, muy joven, como Gerard Moreno, cedido por el Villarreal Mallorca, hoy nos salimos del color amarillo del equipo castellonense, aunque se lo pasamos hasta las Islas Canarias de la Unión Deportiva. Y hay una estrella. Pasamos de joven al veterano. Es casi un honor hablar de Juan Carlos Valerón. El faro que debe alumbrar lo que la Unión Deportiva está buscando desde tanto tiempo, el ascenso, con muy buenos jugadores, algunos de ellos muy jóvenes, como Asdrúbal o Arquiles, buscaban un maestro, lo han encontrado, ha vuelto a casa el gran Juan Carlos Valerón. Tenemos garantizado cada sábado un espacio con Cátedra de Fútbol. Bienvenido.
La segunda B en Esto es Fútbol.
La segunda B lleva el nombre de Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, Rubén. Zamora, Las Palmas, Atlético, Baleares y Cádiz lideran la clasificación esta semana.
Sí, dos cambios de líder en el grupo 1 y... El Zamora que ha recuperado después de perderlo la semana pasada en Santander. Y Las Palmas Atlético, que ha aprovechado el pintazo del Baracaldo para ocuparse al liderato, aunque es un recién ascendido que está sorprendiendo. Y en el 3 y en el 4, que Atlético Baleares y Cádiz pues mantienen el liderato y de momento intratables en sus grupos.
¿Del Cádiz se sabe alguna cosa de la venta del club?
Pues cuando los saltaban la semana pasada y hablaban de Quique Pina y de Del Nido como posibles compradores, pues el Cádiz sorprendía con que Synergy y Muñoz han llegado a un acuerdo y por lo tanto la empresa inglesa va a seguir siendo la que esté en el Cádiz y no hay cambios estructurales que a la mitad de temporada cambiarían mucho. Entonces los rumores que se oían eran falsos y parece que de momento hay estabilidad en el Cádiz.
Rubén, hay que hablar de una destitución, en este caso en el Puerta Bonita.
Sí, bueno, jornada 4, sorprendente porque ha sido demasiado pronto y Miguel Cerdán ya no cuenta para la directiva. No estaba haciendo lo mal, 3 empates y 1 derrota para un recién ascendido, estaba fuera de puestos de descenso. Y bueno, ya tiene sucesor, Álvaro García, que el año pasado estaba en la Unión Deportiva Sanse y que ya pudo ver el partido desde la grada y desde la grada vio la primera victoria de Puerta Bonita en esta liga.
El que sigue sin arrancar es el Huesca.
Sí, de momento el conjunto de Pablo Alfaro ha descendido de segunda división, parece que no arranca. Un comienzo bastante parecido al que tuvo el año pasado el Leganés de Alfaro también y bueno, yo creo que por eso todavía están confiando en el entrenador, pero bueno, a ver las próximas semanas cómo va, porque si no podría estar también teniendo un hilo.
Pablo Alfaro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le pasa a este equipo, al Huesca? ¿Qué le pasa este año?
Bueno, nos está costando arrancar en competición eso oficial. Bien es cierto. No cabe duda. El bagaje en cuanto a puntos pues no es todo lo que deseamos. Realmente en estos comienzos de competición, los 5 partidos que llevamos, que no son muchos, lógicamente, pero sí que, bueno, pues la intención, el trabajo, el interés y los 5 sentidos pues están puestos en poquito a poco ser capaces de, sobre todo al final, de marcarnos metas a muy cortito plazo, de ganar el siguiente domingo y a partir de ahí pensar en el próximo.
Estoy viendo los nombres que tienes en la plantilla. ¿Es un problema de adaptación?
Hombre, mira, no suele ser sencillo. La verdad que los equipos, normalmente siempre en el fútbol profesional siempre hablamos y comentamos que suele ser más fácil mantenerse en una categoría que ascender de la inferior, porque tienes que estar muy cerquita de la excelencia, porque tienes que hacerlo muy muy bien, pues obviamente para estar en la tabla arriba, y porque, bueno, y porque ese duelo que uno tiene cuando desciende, pues eso no se quita de la noche a la mañana, ¿no? En nuestro caso pues bien es cierto, como te he dicho al principio, que nos está costando un poquito más de lo que pensábamos. Hemos tenido un verano muy muy ajetreado y muy movido y muy de muchísima incertidumbre, con, pues, que vosotros sabréis, con el tema de si éramos equipo de segunda A, de segunda B, con todo el tema de, pues eso, de los apaños de partidos, de las plazas para unos, para otros, y todo eso, bueno, pues hace o ha hecho que sí que es verdad que podamos haber perdido un tiempo que el cual pues ha habido adversarios que lo han aprovechado y ahora tenemos que ganárselo nosotros a marchas forzadas, ¿no?
¿Esas dudas cómo las manejaste? Porque claro, yo creo que no debe ser fácil a última hora saber si estás en segunda o en segunda B. ¿Cómo lo has manejado esa situación?
Pues como se ha podido. Es una situación muy incómoda porque todo el entorno, el club, los futbolistas, que es lógico que no es lo mismo saber que eres una categoría o de otra por el rol que te pertenecería, porque pueden venir compañeros nuevos que te amenacen un poco tu sitio, porque lógicamente estuvimos, porque además es lo lógico, ¿no? 20 y tantos días sin firmar a nadie, porque era lo que había que hacer, sin saber todavía dónde podíamos competir. Y bueno, y eso hace que, ya digo, que todo eso se pueda ir, digamos, en estas primeras jornadas, pues nos puede estar pegando un poquito más, ¿no?
No sé si, Pablo, sientes que el partido del próximo fin de semana ante la Morevieta, un equipo no muy complicado en su campo, no sé si sientes que es una final.
Bueno, es un partido importante, lógicamente. Uno no se ha caído de un guindo y sabe cómo funciona este mundo y que hay situaciones que, lógicamente, la mejor manera de tranquilizarlas es obteniendo resultados. Y en ello estamos, ¿no? Que no quepa la menor duda de que vamos a centrarnos, vamos, desde ya en ir a Morevieta, en respetar al rival, pero en ir a por los puntos, porque a nosotros, bueno, nos darían un pasito, ¿no?, hacia donde queremos estar, importante, y no podemos, olvidarnos, pues, del objetivo que tienen que ser los 3 puntos del domingo, ¿no?
Que se respira, mister, en el vestuario y también en la ciudad, en el Alcoraz, hay muchos nervios. Desde la directiva te tranquilizan, ¿qué ambiente se respira en Huesca?
Pues hombre, el clima no es extraño, las cosas como son, porque muchas veces en el subconsciente parece que, bueno, que porque vienes de una categoría superior, el paso, como decía aquel famoso eslogan del Atleti, el paso por el infierno es solo de un añito, ¿no? Y eso es el deseo, pero el deseo a la realidad, si miras las estadísticas, los clubes que descienden no porque sí ya suelen ascender de calle, ¿no? Iban a ganar todos los partidos 0-4-0, iban a ser tan superiores a los rivales, porque no es así. Porque no es así, porque este deporte es tan bonito que entraña mucha más dificultad, ¿no? Pero entonces todo eso, ya te digo, es la herencia que tenemos, es con lo que tenemos que manejarnos y que cada uno, digamos, aguantemos nuestra responsabilidad, ¿no?
Repasando un poco lo que hiciste el año pasado, que te quedaste a las puertas de la segunda división con ese partido con el Lleida, ¿te arrepientes un poco de haber fichado por el Huesca? Lo digo en función de lo que pasó el año pasado con el Leganés.
Mira, arrepentir en esta vida, te puedes arrepentir de las cosas que se hacen honradamente y con sensatez, creo que de pocas, ¿no? Y es cierto, el Leganés el año pasado fue un año, yo a nivel profesional lo disfruté muchísimo, creo que el Leganés, pues yo digo, toda la ciudad estuvo, conseguimos que estuviese detrás del equipo, se sintió muy identificada con ella. Sí, también es cierto, como te he escuchado hace unos minutitos, que no tuvimos un comienzo tampoco tan arrollador, pero al final fuimos un bloque que nos quedamos a las puertas de poder ascender, y esa es la ilusión con la que hemos venido a Huesca, ¿no? Es que seamos todos la piña que tenemos que ser dentro de nuestro vestuario, dentro de nuestro club, dentro de todo lo que podemos manejar, de una ciudad pequeñita y tan acogedora y tan bonita como Huesca, y remar todos en una dirección, ¿no? Que yo creo que ahí está la clave.
Rubén, te escucha el técnico del Huesca.
Pablo, bueno, primero, buenas tardes. ¿Qué diferencias y qué similitudes ves con el comienzo de arranque del año pasado de Leganés con este que estás teniendo este año?
Hombre, pues mira, similitudes, por ejemplo, puede ser un poco la situación deportiva, ¿no? Que sí es cierto que el comienzo, digamos, pues puede generar un poco más de dudas. Sobre todo por eso, porque a nivel de resultados pues no están siendo tan positivos a día de hoy. Lo que ocurre es que sí que hay diferencias y muchas, ¿no? El Leganés el año pasado era un equipo que venía casi de jugar un descenso a tercera, con muchísimas dudas, con solamente un futbolista en la plantilla, y todo eso, bueno, pues llevó su tiempo de cocción, ¿no? Este año, pues el Huesca, el planteamiento inicial es muy diferente porque es un equipo que desciende de la segunda A, es un equipo que no sabe hasta que no falta una semana en qué categoría va a jugar, es un equipo que también, no es que tenga uno en la plantilla, pero se quedan cinco jugadores en plantilla solamente, y todo eso, pues lo normal es que también lleve su tiempo, aunque ya te digo que soy consciente de que los tiempos en los equipos importantes en las categorías, pues obviamente los resultados lo tranquilizan todo, es así.
Mister, siempre es un placer hablar contigo aquí en Esto es Fútbol, a ver si la próxima llamada hablamos de un Huesca ya en puestos de playoff.
Esperemos que sí, os espero con ansias.
No, una cosa, es que vaya entrevista que te vamos a hacer. Te iba a preguntar por el Sevilla, que tampoco ha empezado muy bien la temporada.
No, la verdad que no, pero la entrevista ha acabado ya o tengo que seguir.
Si quieres, sí, eso ya depende de ti.
No, bueno, pues, hombre, vos sabéis que es un club que uno lleva dentro, ¿no? Y que siempre le desea lo mejor y que, bueno, que es verdad que ha empezado la liga, pues no dubitativo, porque la verdad que ahora mismo, pues eso, cuando te ves un equipo como el Sevilla en la última posición, pues es una situación que duele, ¿no? Que duele, pero estamos en lo mismo, es que queda muy poquito, es un equipo totalmente nuevo, le han quitado a los jugadores franquicias, no es que se los hayan quitado, sino que los han vendido, pues porque la situación económica es la que es, ya no está Nava, ya no está Negredo, ya no está una serie de futbolistas pues internacionales, mundialistas, importantes, y todo eso, pues bueno, posiblemente lleve un tiempecito más, que esperemos, digo, cuanto antes pues sean capaces de revertir la situación.
La próxima, el Huesca en puestos de playoff, quedamos así, ¿eh? Y el Sevilla en puestos de Champions, ¿vale?
Bueno, ojalá, yo, si lo pongo en otros puntos, ya al siguiente seguimos hablando.
Un abrazo, Pablo, gracias.
A vosotros, gracias a vosotros.
Un abrazo. Rubén, de la próxima jornada, ¿con qué te quedas?
Pues me gusta sobre todo el partido del Atlético Baleares que va a jugar contra el Nástic. El Nástic todavía no ha comenzado muy bien, está un poco dubitativo. Bueno, siempre es un club grande y a ver si puede mantener el Atlético Baleares el liderato.
¿Qué tiene el Atlético Baleares este año? ¿Es similar al de hace dos campañas, con mucho nombre, o es más equipo esta vez?
No, yo creo que es más equipo. Yo creo que tuvieron que ajustar bastante el presupuesto el año pasado. Fue un año un poco de transición con a un jugador joven y volviendo un poco a la esencia de lo que ha sido el club en años anteriores. Y creo que han mantenido bastante plantilla desde el año anterior y eso les está sirviendo. El año pasado les sirvió un poco de año de transición y este año ya están sacando buenos resultados. Posiblemente no sean de los dos o tres mejores equipos del grupo, pero van a dar mucha guerra.
Gracias, Rubén, y a todo el equipo que hace posible la segunda de Punto Es.
A vosotros.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Sí. Hola José Luis Vargales, León, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, hombre, muy buenas tardes. Me está gustando hasta la música ya y todo.
Te iba a preguntar por eso, ¿qué tal la selección musical de hoy?
Bien, mejor que el otro, ¿sí? El otro día, ¿eh? Mejor que la otra semana. Menos teenager, menos adolescente. La compro.
Sí, oye, ya sabes, en Megastars FM necesitan gente. Si no, oye, envía el currículum y ala, adelante.
Ya, ¿qué vamos a hacer, no? cualquier cosa vale en estos tiempos de guerra.
Bueno, ¿por dónde empezamos esta semana?
Bueno, yo creo que os cuento, por ejemplo, que hoy se ha confirmado cambio de entrenador en Orihuela, ¿eh? Esta mañana cesaban a Rosa después de caer el domingo ante el Muro y llega Juan Manuel Riquelme, técnico que la pasada temporada llevaba al Novelda, ahí de, cerca de tu tierra, ¿no?, a los playoffs. Y después, en la jornada pasada hablábamos, por ejemplo, que había de los 18 grupos 8 equipos que todavía no habían encajado ningún gol. Esta jornada ya hay 4, ¿eh? Ya hay 4 que les han marcado gol y quedan todavía imbatidos el Langreo, el Santucho Vasco, el Calahorra y el Unión Alarde, que el Unión Alarde madrileño está muy bien. También la jornada pasada había 12 equipos que lo habían ganado todo y ahora ya solo quedan 4. Han caído de una tacada 8 equipos que han perdido o empatado en esa jornada. Quedan el Zaragoza B, el Mallorca B, que están muy bien los dos filiales, el UCAN Murcia, que bajaba la temporada pasada de segunda B, y ese Unión Alarde, que digo que está francamente bien. Como goleador, hablábamos la semana pasada, ¿no?, de Federico Moigi, que a lo mejor tiene que echar mano otra para el Mallorca de segunda división, del delantero nigeriano, ha vuelto a marcar, lleva ya 9 goles, jovencito, el nigeriano, marcaba esta semana un gol más en la victoria ante el Poblense. Y bueno, noticias llamativas del fin de semana, pues la que ya habéis comentado, esa anécdota entre los dos San Roque, ¿no?, ha quedado interesante y ha sido interesante ese partido porque se producía por primera vez en la historia. Pero otra noticia muy llamativa es que con 4 jornadas de retraso, en el grupo de Castilla y León ha debutado por fin el que hasta ahora era el equipo número 20. Cualquier equipo que se enfrentase a ese descansaba. Ese equipo número 20 que también pasa en el grupo 1 de segunda B. Estaba claro quién era el salmantino. En segunda B es ese Salamanca Athletic. Pero bueno, el salmantino ya ha sido admitido y ya ha jugado y además ha ganado 0-1 con gol de Nacho a la Segoviana, uno de los gallitos del grupo. Y hay movida aquí. Fíjate, fue curioso en el partido, con los colores de la antigua Unión Deportiva Salamanca, con la camiseta casi